Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es 24 de febrero, día de la bandera nacional. La bandera tan preciosa que tenemos, ese verde, blanco, rojo y esa aguilita que está ahí parada devorándose una serpiente. Ese día se celebra el día de hoy. Así que a honrar la bandera. Y el día también es un día muy especial porque tengo el gusto. ¿Qué digo el gusto? El honor, por supuesto, de que me acompañen Paco de María y Osvaldo Zárate, ¡bravo! Yeah. Público, aunque sea ustedes, aplaudan bien, acompañándolos en cuarta ya de perdida. ¿Cómo han estado? Sí. Bienvenidos.
Muchas gracias, encantado de estar aquí yo, estoy muy contento de poder disfrutar con ustedes el sábado y cotorrear por aquí.
Qué bueno que viniste, me da mucho gusto.
Muchas gracias,
igual. Y Osvaldo también, qué bueno que viniste.
Gracias, hermano. No, pues un gusto estar aquí con ustedes y bueno, a disfrutar este sabadito, ¿no?
Sí, van a ver, se la van a pasar bien. Espero yo no estar así como de, no, la verdad que mal me la pasé.
No, qué programa.
Tan más de la... Pero no, espero que se la pasen bien. Fíjense que este programa lo iniciamos con un estreno musical. Okay. Los viernes y jueves, viernes empiezan a salir algunas cosillas. El K-pop anda pegando muchísimo. ¿Sí? Y hace poquito vinieron unas niñas que se llaman Twice. La canción se llama One Spark, de su disco Without Youth, que la verdad es muy buena canción. Vamos a escucharla. Así abrimos A-Track por MBS 102.5. Ellas son un grupo de K-pop llamada Twice. La verdad es que es un grupazo. Vinieron al Foro Sol, lo atascaron. Gente que fue me dijo, ay, es que se sintió tantísimo amor en ese concierto. ¿Les gusta el K-pop? ¿Te gusta el K-pop?
Ay, amigo, soy malísimo para la música, pero se escuchó muy bien esta rola, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí,
está
me gustó.
Como de caricatura, como buena onda, ¿no? Como que tiene como esta ondita muy de caricatura. ¿Te gusta el K-pop?
No, honestamente. No conozco mucho, pero la canción se escucha bien.
Sí, ¿verdad?
Se escucha bien. La buena producción, ¿no? Le meten como buenos sintes y como que se oye todo muy finito. Oye, padre, la verdad es que hasta eso no está tan mal. El estreno de este día, por supuesto, fue Twice. La canción se llama One Spark, de su disco Without Youth. Y bueno, vamos a empezar a platicar porque tengo un par de notas muy cotorronas. ¿Les tocó ver RBD por alguna extraña cosa que dijeran? Bueno, pues yo sí lo vi. Contraté Sky One porque dije, bueno, pues ahí la van a repetir, porque la verdad yo en ese entonces iba a la universidad y era de, ¿a qué hora la veo? Porque
ay, amigo.
Sí. Yo sí lo vi, tú no
sí,
lo viste.
Mira que mi primer proyecto en mi carrera hace 18 años fue RBD, yo soy chico RBD, estuve en la novela RBD.
¿A poco?
Sí, claro.
¿Quién eras tú?
Estuve en toda la segunda temporada, fui novio de Selena.
¡Ah, sí es
sí, cierto. Sí, sí, fue mi primer proyecto.
¿Por qué no está apareciendo eso ahí?
No aparece, nada más perdóname. Sí. Perdón,
Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
Lo único que aparece es, tus créditos aparecen, pero en el como backstage o algo así, ya, bueno, no, un post, algo por el estilo, ¿no?
Seguro, sí, sí,
como
sí.
Algo así como un especial, pues, pero no aparece tu nombre en los créditos de RBD, como te, bueno, de la
yo telenovela. Tampoco, pues creo que están los de la primera temporada, porque los que salimos en la segunda, pues creo que la mayoría estamos...
Me sale sí, XY y todo, yo estaba diciendo, pues, sí, por sí. supuesto, sí me acuerdo, por sí. supuesto, en 40 y 20 me acuerdo, porque aparte, o sea, pues, sí, es muy cotorro el personaje, sí. pero jamás
RBD.
En RBD, entonces eras parte del
sí,
de
claro.
RBD. ¿Cómo viste la reunión?
No, padre, mira, la verdad es que yo crecí con ellos. Primero, yo estaba estudiando actuación y los veía en la tele y obviamente era mi sueño, ¿no? Todo chavo queríamos estar ahí. Yo creo que era el proyecto más importante que había en ese
claro.
momento, ¿no? En toda Latinoamérica.
En ese momento?
En ese momento tenía 23.
Ah, eras joven.
Sí, estaba chavitito.
Éramos todos jóvenes.
Éramos
hace 18
morritos.
Años. Tú te ves bien chiquito. ¿Cuántos años tienes tu criatura?
Cumplo 40 la próxima semana.
Ah, no, claro, bueno, pues oye, es tu aniversario, por supuesto, de cumpleaños. Ahorita vamos a platicar de... Ay, humildemente, ¿cómo va a celebrar el cumpleaños? ¿Nos vas a invitar?
Claro que sí.
¿Va a haber pastel?
Para eso estoy aquí.
Eso.
Para invitarlos.
Exactamente. Nosotros llevamos gelatina y todo.
Exacto.
Órale.
¿Te gustaba RBD?
No.
¿De veras?
No, me invitaron, de hecho, al concierto hace poquito.
Ahora, en diciembre, los de Forza.
No pude ir. Me invitaron. Pero
no pudiste o no quisiste. Se vale no querer.
La verdad, los dos. O sea, sí reconozco que no soy seguidor de ese tipo de música, pero respeto mucho lo que hacen y creo que es un proyectazo internacional con un exitazo, ¿no?
Sí, bueno, pues nada más fueron, ¿qué? Como tres Foro Sol y Estadio Azteca. Ya no sé ni
marcó
qué tanto.
Toda una generación, definitivamente. Claro. O no una generación, a muchas generaciones.
Sí, en todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, Brasil, ellos son así como...
Son como el Chavo del Ocho, sí.
Sí, el Chavo del Ocho.
Sí.
Pero sí, la verdad es que, Gustavo, ¿a ti te gustaba RBD?
Fíjate que a mí me agarró ya, digamos, grande, ajá. ¿no?
El que ya eres una persona.
Yo ya no alcancé a ser como tan generación. Sí. Pero se me hizo un muy buen proyecto, sino muy importante, pues.
Cotorrón,
sí, fue parteaguas, ¿no?
Pues sí, porque sobre todo habían como muchos actores, como sí. en tu caso, que bueno, pues abrió puerta para que pudieran empezar también allí, a, supongo, entrarle sí. a ese tipo de proyectos y demás.
Sí, totalmente. Yo entré la segunda temporada y entró Diogo Boneta, que ahora uh-huh. está haciendo Luis Miguel, Angelique Boyer.
Sí, ¿cómo no?
Sí, me tocó entrar
con ellos. Yo fue donde conocí a Angelique, que a lo mejor mira. Pude haber hecho muchísimas cosas antes, ajá. pero vaya, de donde la ubiqué fue por RBD.
RBD, sí.
Que de hecho, pues la verdad, perdón, y con muchísimo respeto, pero contratamos Sky... en mi casa, porque ajá. era de, yo quiero ver a Angelique Boyer, porque qué guapísima que es.
Sí, muy guapa, muy buena onda.
Me aventé toda la novela, que la verdad, era como muy cotorrona, sí. y que era de, bueno, pues esto, por supuesto, no estoy leyendo Shakespeare, entonces eso está más ligerito, está bueno, hay
sí,
que verlo.
Para entretenerse.
Buenas rolas aparte.
Divertidas.
Bueno, pues estos chavos llegaron a los premios Lo Nuestro, así que digo usted que premiazos.
Sí, que no los pudieron sentar en una mesa.
Ajá, no los dejaron entrar que porque sus boletos ¿por los y boletos? Que no tenían la mesa.
Pero habían entrado la alfombra ya, ¿no?
Ya, habían pasado.
Habían pasado
seguro hubo
una confusión, ¿no? Una confusión o algo así, ¿no?
Pero qué osote que te hagan ir. Iban así como todos bien majos, así con unos trajecillos muy monos. Sí,
ya se hubieran sentado donde sea.
Oye, ganaron, ¿no?
No supe, ¿ganaron?
Ganaron, sí.
Qué poca. O sea, premios sí, nuestro. Sí, o sea, si a ustedes no les han pasado esos osos, qué horror, pero... Yo me acuerdo más jovencillo, hace mucho tiempo, acabamos en una fiesta que me dijo un amigo, me invitaron a una fiesta y me dijeron que podíamos ir más amigos. Ah, súper.
Sí.
Y entonces era una fiesta en Peralvillo, que les mando un beso hasta allá.
Sí.
Y era así de, güey, nos van a poner aquí una madrina porque no conocemos a nadie. Y este güey nos dijo que llegáramos de arribistas así. Ah, sí. ¿Les llegó a pasar llegar a una fiesta sin ser invitados?
Claro. Y lo hacías a propósito, aparte de querías meter a la fiesta.
Che, pues gorrear luego es bonito,
sí,
¿no?
Sí, como sí. los Wedding Crashers, ¿no? Como la...
¡Ah,
la
serie, sí, qué gran película! Esa es una muy buena... Vea la ahorita que acaba el programa, si usted dice así, como, ¿de qué me puedo ver? Véase los Wedding Crashers. O el partido de las Chivas, que Víctor aquí anda ya llorando y todavía ni empieza, y eso que todavía ¿no? ni pierden. Yeah. Pero no es cierto, Víctor. Pero ¿tú has ido de gorra en
sí,
una fiesta?
Sí, de chavillo, ¿no? Che, siempre era de aquí a dónde, ¿no? Sí, terminaba claro, la fiesta
la
y...
Le quería seguir hasta
le
que
le seguir,
sí. Pato, es que
a donde fuera,
que
a donde fuera, sí.
¿Cómo trayó en pila, no?
En Cuernavaca. ¿Quién sabe en la casa de quién, no?
La verdad que en esos momentos arriesgas tu vida completa. Sí. Estás totalmente inconsciente, ¿no?
Sí, ya cuando empiezas a analizar de qué carajos ahí hacía yo caminando a Cubaya.
Sí, no.
Sí, no, como no. Ves a todas esas fiestas. Perdonen por las crechadas que les llegamos a dar todos aquí.
Oigan, sí, perdón. Sí, yo amanecí y decía, ay, por
varios
favor.
Años.
Que sea mujer. Chin, fue hombre. Bueno, ni modo, ya.
Venga, igualmente.
Uno más a la lista.
Venga, igualmente. ¿Qué importa?
No, sí me ganaste.
¿Se te hace más
extremos, a todas las anécdotas ya nos ganó. Bien, Osvaldo, muchas gracias. Vamos a canción, maestro.
Por favor.
Muy bien, ellos son una banda que me gusta bastante. Van dos sencillos que yo les cacho. Ya tienen más cancioncillas, se llaman Harmless. Nacho Cano, que no es la persona que usted está imaginando de Mecano, sino es un chavito que era de aquí de México, se fue a vivir a Los Ángeles, tuvo un accidente y entonces ahí hizo toda su recuperación. Empezó a hacer algunas canciones, su proyecto se llama Harmless y la canción se llama L5, que sería como el pasillo número 5. Escuche nada más esto, mexicano que canta en inglés, pero la verdad tiene un súper concepto. Está escuchando ahorita por MBC 102.5. Él es Ignacio Cano, Nacho Cano, pero no es el Nacho Cano que usted piensa. El proyecto se llama Harmless, la canción se llama L5. Es una gran canción, es un muy buen proyecto. Nosotros vamos un corte y regresamos. Está escuchando A-Track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Fíjese usted que yo... Ay, es que usted me agarra de buenas y no sabe todo lo que le puedo regalar. El día de hoy tengo dos pases dobles para que usted vea a Mikel Erentxu, la voz de Duncan Du, para este 16 de marzo a las 8 de la noche en La Maraca. Yo tengo un chorro de ganas de ir a verlo.
Sí, y aparte La Maraca últimamente trae muy buenos eventos.
No, siempre, vato. O sea, ahora traen un proyecto que yo sí quiero ir a ver. Pero yo quiero ir a ver a Mikel.
¿Cómo no? Pues siempre es...
Se echa sus rolas de los Smiths y de Morrissey y las que tiene propias que también... Pero de Duncan Du ya no toca nada.
¿Ya nada? Poco?
Creo que ya no.
¿Cómo crees?
Hay un primer disco donde viene en algún lugar, perdóneme usted, que no es por hablar mal de la canción, pero neta es la peor canción. Porque te juro, todo ese disco es una obra de arte así. ¿Qué discazo es ese? No me acuerdo ni cómo se llama, pero qué discazo, maestro. Y bueno, tengo dos pases dobles para que usted lo vaya a ver y goce de esa bellísima voz que tiene Mikel. Pídamelos por Facebook Extra Clásicos y yo con mucho gusto se los doy. Y bueno, esta sección se llama Vamos a Conocerlo. Y Vamos a Conocerlo más o menos va de pregunta un poco, no indiscretas, la verdad no son indiscretas. Son preguntas muy fáciles, okay. Son preguntas que ustedes pueden entrarle y también tú. Y usted en casa, si usted va en el carro y va acompañado, contéstele a la persona con la que va. Si está usted enojado y va manejando al lado de su pareja y su pareja se portó mal, hágale la pregunta para que tenga entonces ya ahora sí derecho de bajarlo del carro. Y tu caricatura preferida, Osvaldo.
Los Supercampeones, ¿se acuerda?
Qué buena, ¿cómo no?
¿De fútbol?
¿Cómo no?
Sí me acuerdo.
Que cada jugada duraba un capítulo, ¿no?
Un programa todo completo. ¡Y viene Oliver Atom, el tiro! ¡Y el tiro! ¡Y el tiro!
Pero aparte se acordaba así de, claro, tengo que patear como me enseñó mi abuelo. Y entonces sale cuando era niño y el abuelito le da la pelota. Pero el capítulo más chido es el de los gemelos Corioto.
Los hermanos Corioto. Sí, que hacían una jugada.
Como una chilena.
Como una chilena juntos, ¿no? Raro.
Ese era así como ver un superpoder de Street Fighter así. Como exacto. Más allá, ¿no?
Sí, pero lo más curioso de esa caricatura es que se veía la curvatura de la Tierra.
Sí.
Porque las porterías nunca se veían, ¿no? O sea, desde una portería nunca veías la otra. No. Siempre veías así nada más el campo como chueco.
Tú sabes de fútbol, ahora, un portero, ¿sí puede usar la gorra con la visera así hacia adelante?
Fíjate que en el 86 había un portero que era, no me acuerdo, creo que era de Bélgica. Ah. Y se llamaba Jean-Marie Paf.
Okay.
Y utilizaba gorritas. Oh. De hecho, no me acuerdo, estoy muy seguro, pero creo que él fue el que puso de moda las gorras con los vasos.
¿A poco?
Con popote, y luego salía con unos que le jalabas así y aplaudías.
Eso me acuerdo.
Sí, en serio.
Entonces, es él, porque es yo el único que era prohibido.
Es el único que yo he visto de como portero prohibido. Que use, bueno, como cualquier jugador.
Pero Benji era lo más cool. Benji. Más Liberato, ¿no?
Benji era el portero, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Estaba su gorrita. ¿Te gustan los Supercampeones? No, no me digas que no.
No, nunca lo vi. Nunca lo vi. Crecí en Estados Unidos y no sabía tanto.
Sí. Ah, no, allá no sabía tanto. ¿Qué caricatura preferida tenía?
Los Simpsons.
Ah, claro. Ok. Gran caricatura, por supuesto. Las primeras temporadas de Los Simpsons son lo mejor.
Ya un poquito más grande, pero más de niño, pues había muchas otras, ¿no? Pero de un poquito más grande, Los Simpsons o Family Guy, que son
muy americanas.
Sí. De repente son un poquito duras.
Para adultos, ¿no?
Sí. No, pero es buenísimo. Seth MacFarlane es un genio de su tiempo.
Sí.
Capítulo preferido de Los Simpsons.
¿Alguno de Halloween?
Son muy buenos, todos los de Halloween muy buenos. Han hasta bajado un poquito en guión y todo, y los de Halloween la verdad se mantienen.
¿Cuántas temporadas tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿40 o 20, algo así?
No sé si 40, de 20, pero deben tener como 30, ya casi.
Uf.
Sí, no, ya tienen un ratote. Gustavo, ¿caricatura preferida?
Yo, fíjate que a mí me gustaban mucho las de Hanna-Barbera.
¿Cómo no?
Entonces me gustaban Pulpo a manotas y todo eso. Eran bien buenas.
Yogi Bear era de ese.
Es que yo soy más... tú me puedes entender porque tú eres un poquito más acá de esta época. Entonces esas caricaturas de Hanna-Barbera y esas viejitas eran bien buenas.
¿Cómo no? Don Gato a mí todavía me sigue toncando el corazón. ¿Cómo no?
Había muchas.
Sí, bien chorro. Sí.
¿Primer salida de antro? ¿Recuerdas el nombre del antro y con quién ibas?
Como a los 14 años, en Tijuana. Yo vivía entre Tijuana y San Diego, pero Tijuana era donde empecé a conocer la calle, ¿no? antro se llamaba...
Saludos al Tokio.
Se llamaba... No, es Hong Kong.
¿El Hong Kong?
¡No!
¿El de Tijuana?
Yo lo dije para que cayera.
No.
Es un lugar de...
Lo dije porque me contó que se llama Hong Kong.
Ah, no.
¿No has ido? No, sí he ido. Hace mucho tiempo, pero sí fui. En algún momento.
Cuéntame del antro y ahorita te pregunto el Hong Kong porque tengo muchas dudas. Baby Rock.
Sí, era una versión como del Baby O... Pero se llamaba... Era como un Baby-O, pero el doble de grande.
Ok.
Sí, era... De verdad que era un super antro. Tenía un DJ que era DJ Mijangos, que era una super música. O sea, la verdad que era un super lugar.
¿Recuerdas con qué amigos? ¿Con alguna novia?
Sí, mis amigos de la secundaria, sí.
Y es que en Tijuana te dejaban entrar a la hora que sea, ¿no? Yo me acuerdo ver tres niños de 3 años ahí bailando en la pista. No, pero sí te daban chance, más tarde ligerillo.
Si conocías a la gente y eso, ¿no? Era la época donde tenías identificaciones falsas, que era muy fácil sacarlas.
Sí, claro.
Ahora, quisiera yo hacer una pequeña pausa, un paréntesis dentro de todas estas preguntas. El Hong Kong, güey, ¿está chido?
Pues yo lo siento, o sea, más allá de que lo vean de una manera tan negativa, porque obviamente no, pues es un lugar donde pasan ciertas cosas que no todos vamos a estar de acuerdo, se ha convertido como en un lugar cultural de Tijuana.
Sí. Uh-huh.
Porque no se trata de lo que la gente está pensando, sino es un lugar que sí te sorprende porque es enorme, sí, es como de tres, cuatro pisos. Sí. Y una vez fui, y no fui yo con mis amigos, fui con una novia, para que me entiendas.
Claro.
Como, sí. Porque le dije, ¿quieres conocer Tijuana fresa o Tijuana sí. folclórico? Me dijo, folclórico. Y fuimos, la llevé ahí, estuvimos un par de horas y eso, y pues era como información nada más.
Pero es un atractivo, sí. turístico, que sí, realmente sí. sí tiene, fuera de, sí, como dices, fuera de a lo mejor de esta cuestión de que es un lugar que a lo mejor pues se presta cierto tipo de cosas, la verdad es un lugar ya turístico que es sí. como ya
completamente. Sí, ves a hombres y a mujeres, a veces a todo el mundo. O sea, claro. Porque van a conocer y se van y se toman sí. una cerveza y
sí.
se salen.
Sí. Y... primera salida de antro.
Aquí en Ciudad de México, porque yo soy de Guadalajara, y en Guadalajara, como yo fui futbolista, pues entonces nunca estuve de antro, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar actuación aquí en México, la primera, me acuerdo que se llama Punta del Este, y estaba en Altavista e Insurgentes.
Che.
¿No? Y ahí, de hecho, me ligué a una chavita que después fue mi novia, entonces me acuerdo mucho de ese de ese antro, sí.
Yo también era basquetbolista, pero no era tan disciplinado como tú.
¿Ah, sí? Sí, tú sí salías.
Yo era basquetbolista, jugué en la Selección de México un tiempo y era muchos torneos nacionales.
Mira. ¿Qué tal el tiro de tres? ¿Sí lo armamos? Sí,
en ese entonces no se usaba tanto como se usa ahora el tiro de tres, ¿sí? Pero sí era buen tirador.
Wow. Sí salías y todo.
Sí.
Sí,
¿y
no,
tú también, en el fútbol qué posición?
De hueva, por todo. extremo derecho o izquierdo, le pego con las
o
dos.
O sea, corrías como el diablo y le pegabas bien.
Sí, estuve en todos los procesos, estuve en procesos de selección nacional, fui vendido al Pachuca, fui vendido a un equipo de Las Vegas y luego debuté en el Querétaro aquí en México.
Órale.
Ajá, hice toda mi carrera y hasta que llegó un jugador de Tecos de primera división y en la pretemporada me rompió la pierna. Se acabó todo, sí, a los 18 años.
Ahora sí que sí se fregó la rodilla.
Ahora sí que me
fregué
la rodilla.
Yo iba a hacer el chiste de Gustavo y yo porque realmente Gustavo y yo no hacemos nada de deporte.
Desde que nacimos nos salimos chuecos con la rodilla.
Y a partir de ahí decidiste convertirte en actor, ¿o
sí,
qué pasó?
Me fui a Europa de mochilero y de mochilero me quedé sin dinero. Entonces me quedé en la calle, en Barcelona, en las Ramblas. Y en las Ramblas me puse a hacer teatro callejero sin saber que era actuación, obviamente, ¿no? Hacía tonterías en la calle. Me corrían los mismos los payasos porque como que tienen su sector ahí.
Sí, es mafia.
¿No? Ajá, era como una mafia. Y pero yo de ahí sacaba dinero y de repente pues sacaba para comer. Entonces ahí me di cuenta que quería ser actor, justo en Barcelona, en las Ramblas.
Bueno, ¡wow!
Sí, sí,
buena
sí.
historia.
Sí, la verdad, sí. ¿Nos da tiempo o qué?
¿Un minuto?
Sí. Ah, súper. ¿Primera vez o cosa de la que están más orgullosos en su vida? No necesariamente tiene que ser en lo que se dedican, a lo mejor de haber ayudado a una señora a atravesar la calle, alguna cosa. ¿Cosa de la que estés más orgulloso en tu vida, Paco?
De atreverme a entrar a un camino espiritual y a cambiar mi vida radicalmente.
Claro. Sí. Qué bueno, muy bien, ¿no? Porque de pronto como que se echa mucho la mano como para agarrarse dentro y tal.
Tienes
4 años de haber hecho. Sí. Qué bien. ¿Y cómo te sientes? Súper bien, muy completo.
Mucho mejor de lo que jamás pensé que me iba a sentir.
Qué bueno.
Sí.
Enhorabuena. ¿Y gracias. Tú?
Sí, yo, bueno, tengo un par de proyectos en Guadalajara, que es una academia de actuación de chavos. Voy a cumplir 5 años con la academia. Y tengo una productora de cine también en Guadalajara. Entonces, me siento orgulloso de eso porque necesitaba Guadalajara que... Por ejemplo, un actor viene a México, triunfa y parece que se olvida de dónde viene. Y ya te olvidas como de ayudar a la gente porque ya quieres nada más todo para ti, ¿no?
Claro.
Y así tenemos directores, productores, actores. Y entonces, pues yo me atreví como a dar ese paso. Y a lo mejor no soy Damián Alcázar o no soy Guillermo del Toro, pero como he podido sacar muchos chavos adelante por medio de la academia y ahorita llevamos tres películas que hemos producido, ¿no? Entonces, a la par de mi carrera como actor, he podido ayudar muchísima gente a que puedan cumplir su sueño y que no les cueste tanto trabajo como me costó a mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Creo que son dos muy buenos,
como puntos en los que te sientes muy orgulloso.
Sí, me siento muy orgulloso, sí.
Oye, maestro, pero no tenemos canción para poner.
No, por eso te iba yo a preguntar, ¿quieren poner alguna canción? Y si no, pues
Paco canta.
Paco, yo entiendo que canta.
Sí, yo pensaría en pedirte cuando lo hacemos en la entrevista, pero ¿alguna canción que...
Todo lo que quieran, Paco. Ustedes,
Paco,
yo
quieres
iba a decir
escuchar
al bebé, pero...
No, pues yo por mí pongo una mía.
¿Qué pasa? Claro, ¿cuál quieres?
Pongamos...
More Than Words.
No, una más rítmica para sábado, Don't Stop Me Now.
A ver, la de Queen, ¿cómo no?
Sí, tenemos una versión con orquesta buenísima.
Sí, la escuché, sí. Me gustó mucho, la verdad. ¿Cómo fue que decidiste grabarla?
Hace un par de años fue cuando decidí empezar con este proyecto, cambiar un poquito lo que venía haciendo y arriesgarme a hacer algo distinto, de grabar canciones que originalmente son de rock de los años 70, 80 y 90, pero sí, con orquesta. Grabé con 60 músicos y es un, para mí es el disco que más me gusta hasta ahorita en mi carrera.
¿Tú hiciste la selección de canciones?
Sí, y parte de la, soy coproductor de mis discos también.
Por supuesto, sí. ¿Te gustaba Queen y te gusta la voz de Freddie Mercury?
Sí, yo soy rockerísimo. O sea, soy súper rockero.
¿Y la primera canción que escuchaste de Queen, te recuerdas cuál es?
Ah, seguro Bohemian Rhapsody, yo creo.
Pero es que esta canción es...
Es una obra es que esta de arte. Canción... Yo creo que está catalogada por lo menos de top 5 de las mejores canciones de rock de la historia. O sea,
sí,
no
por
creo
supuesto.
Que...
No, vamos a escuchar en versión de Paco, por supuesto. Don't Stop Me Now de Queen. Gran canción. Si esta canción no lo pone de buenas, de veras nada lo va a poner de buenas. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Por supuesto, él es Paco, que está aquí con nosotros. Esa es la versión que tiene de Don't Stop Me Now, gran clásico de Queen. Y ya, espero que esté contento y vamos a ir a un corte y regresamos con más. Más aquí en A-Track tengo regalos, tenemos que entrevistar aquí a estos jóvenes talentos. ¿Qué se va? ¿Qué más valga? ¿Dónde vas que más valga? Decía tu papá, Gustavo. ¿Dónde vas que más valgas? Decía tu papá.
¿A dónde vas que más valgas?
Exactamente, ¿a dónde va usted? Aquí vale todo para nosotros. Vamos a un corte y regresamos.
Sí. Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Ah, bueno, el oye. Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. No vea la biopic de Bob Marley. No, ¿sí se haga eso?
No me digas.
Muy mal.
No.
Yo esperaba, el cielo.
Yo la quería ir a ver, ¿cómo crees?
Sí, la verdad, bueno, a mí no me gustó. Ahora sí, yo nada más aquí le vengo y le digo, véanla, porque a lo mejor a ustedes sí les puede gustar. Lo que pasa es que para mí es una figura icónica dentro del cine. Sí,
claro que lo es.
Perdón, de la música.
Claro que lo es.
Socialmente también. Y como que era de, ay, como sí, que aquí sí, me quedó. Sí, sí. Dijera Fausto Ponce, me quedó a deber.
Híjole.
Sí, la verdad, sí. Pero bueno, si usted quiere ir a ver esta película, o si usted quiere ver Madame Web, o si usted quiere ver Poor Little Things, ¿qué más está en el cine ahorita? Ah, bueno.
Todas menos tú,
que por supuesto tenemos dos, vamos para dos semanas. Gracias.
Sí, este es el segundo fin de semana, y mira qué chido, porque nos tocó competir contra Madame Web y contra Bob Marley, y las dos tienen muy malas críticas.
Muy malas.
Sí, ¿verdad?
Y la de ustedes les está yendo muy bien en críticas.
Sí, nos ayudó, nos fue muy bien en críticas con ustedes, que son los comunicadores de la prensa, que ustedes son los que ven todo ese tipo de cine. Nos ha ido increíble, ¿sabes? Porque no es la típica historia mexicana, con el mismo elenco, comedia romántica. Sí, no. Sí, sí, sí. Corta con todos los estereotipos, que son caras frescas, que hemos hecho de alguna manera películas, series.
Sí, sí, sí.
Y creo que se juntó un muy buen elenco, una buena historia que retrata más bien como a los amigos. Sí, que eso está más chido, porque luego siempre se enfocaban en niña, se enamora de niño y boda y hueva,
claro,
¿no?
Claro.
No, ahora es como del grupo de amigos.
Claro.
¿No? Uh-huh. Entonces creo que se le dio un toque distinto y es la primera película en el cine mexicano que trata de una película de amigos, ¿no? No se enfoca nada más en la pareja.
Sí, porque ya se fueron mucho hacia comedia, sí, romántica. De pronto como que choteó un poquito.
Choteó.
Y la verdad es que sí, es como una arista diferente como para lo que se estaba haciendo en ese momento.
Sí.
Tengo dos pases dobles para que usted se vaya a ver Todas Menos Tú. Estos dos
super
pases dobles, no los da, o sea, no es de Cinépolis, porque tenemos nosotros como ese, y vaya y vea.
Sí, Todas Menos Tú.
Todas Menos Tú, pero no vaya nada más con esos dos pases dobles, llévese a toda la familia,
sí,
ya dos menos, y cómprese unos nachos, y
sí,
tómeles una foto, y me la manda para antojarme,
sí,
porque en Cinépolis no hay nada mejor que los nachos.
Ay,
y Todas Menos Tú.
Sí, creo que esa parte de poner a caras frescas es muy importante, no nada,
¿sí,
más
no?
En el cine, sino okay, en la música,
sí,
en todo el arte,
en
creo
todo,
que es muy importante.
Que se vaya renovando, que
sí,
vayas viendo otras cosas,
sí,
creo que eso siempre ayuda mucho. En el radio no, para que no nos vayan a quitar.
No.
Por favor, déjenos aquí, ¿qué les pasa? Oigan, bueno, pidan esos pases dobles en Facebook, Extra Clásicos. Y sí, bueno, nos estabas contando, bueno, en XY saliste en 40 y 20.
Sí.
Saliste también en Paradas Continuas, entre otras películas.
Sí.
Pero... entonces, estabas tú en Barcelona, sí, y te pusiste a actuar nada más así. Regresas y dices, bueno, esto creo que puede ser lo mío.
Totalmente, ¿no? Yo ya tenía yo a los 18 años me rompen la rodilla. Yo pensé que por medio del fútbol iba a sacar a mi familia adelante. Económicamente era como un sueño. Y aparte era bueno, y aparte ya tenía como llamados a la selección. Entonces me encuentro con mi mejor amigo de la secundaria y me dice, oye, güey, ¿cómo estás? Y yo, pues mal, y tú también, mal. No, yo estoy mal, me quiero suicidar. Ah, qué cagado, yo también. Ah, mira, qué chido. ¿Por qué?
¿Pero por qué? Amiguémonos más.
Exacto. Entonces, vámonos a Europa de mochileros, vamos a encontrar una nueva vida por allá, y si no, güey, nos suicidamos juntos tú y yo. Tenemos 18 años.
Okay.
Y él, su papá se había muerto, y le había dejado una herencia, y con esa lana nos fuimos. Uh-huh. Entonces, claro, nos fuimos 6 meses, y al cuarto mes se nos acabó el dinero.
Claro.
¿No? Entonces, justo de la manera en que sobrevivimos, pues fue en la calle. Yo aprendí a vivir en la calle en Barcelona, afuera del... Pues mi mamá no lo sabe, espero que... Mamá ya lo sabe.
Señora, no se espante. Mire, su hijo es triunfador ahorita. Pero tenía que pasar por esa curva.
No es cierto, es para quedar bien.
Es cierto. Para que se vea más interesante la historia, ¿no?
Sí,
y entonces ahí en las Ramblas, pues yo estaba cerquita del Metro Barceloneta, que está por las Ramblas, y justo es como para la gente que más o menos, bueno, que aquí en Ciudad de México, como si fuera Coyoacán, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ahí están todos los artistas plásticos, están los pintores, los actores, mimos, payasos. Entonces justo me empecé como a imitarlos a ellos, a poner una gorrita, y ahí me dejaban euros, ¿no? Entonces justo con eso, pues cuando nos iba bien, comíamos de ahí, si no, nos íbamos al McDonald's y comíamos de la basura, ¿no? Entonces lo que la gente tiraba, de ahí nos alimentábamos.
Wow.
Entonces aprendí como a vivir en la calle, y aprendí a que la gente, por ser cagado, por ser chistoso, me daba dinero, ¿no? Entonces dije, actor, ¿no? Regreso a Guadalajara, estudio actuación, pero en Guadalajara, pues, escuelas de actuación malísimas, te enseñan, obviamente, a lo que no debes de hacer.
Claro.
Entonces yo empiezo a ver que no voy a progresar, y me vengo a Ciudad de México, y ya cuando llego aquí, pues, me meto a estudiar actuación con Luis Felipe Tobar, que es mi maestro de cine, Marco Vieira, teatro, y bueno, ya de ahí empecé a hacer una carrera, ¿no? En la actuación.
¿Qué es lo que no tienes que hacer como actor? O sea, ¿cuáles serían los consejos que dirías? Esto no me lo enseñaron, pero la verdad yo lo deseché porque sí no sirve de nada.
Porque yo te enseñan a actuar, y es muy chistoso, ¿no? Una contradicción. Actuar es no actuar.
Claro, exactamente. Formalmente, ¿no?
Exactamente, porque se ve grotesco, falso, no se ve orgánico, ¿no? Y de hecho ha evolucionado mucho la actuación a lo más orgánico que se pueda ahora. Pero si se fijan, antes las películas eran un poquito más exageradas.
Sobreactuado.
Y en Guadalajara, pues más. Entonces te enseñaban como a actuar, y todo era teatral, y todo era quedar bien, y no te enseñaban que era un monólogo. Entonces yo vine a México a hacer casting al CEA, al CEFAT, y lo primero que te decían es, tienes que aprender tu monólogo. Yo decía, ok, entonces tengo que ver a Adal Ramones y aprenderme un monólogo. ¿Sí?
Claro.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
O sea, imagínate la tontería, ¿no? Claro. Mi nivel de ignorancia como actor, de que yo pensé que actuar era sobreactuar, y que un monólogo era como algo que hacía Adal Ramones, ¿no?
Pero es que creo que sí es la carencia de pronto de ciertas escuelas. O sea, hay un monólogo, que no me acuerdo si es el orangután o el gorila,
el gorila.
De Jodorowsky,
sí.
Que ese es así como la base, como la piedra angular casi, sí, de todas las personas que estudian teatro.
Sí, es lo que nos deberían de enseñar, ¿no?
Claro.
Algún monólogo de Hamlet, o no sé, cero, no cero, o sea, pero todo eso lo tienes que aprender, pues, en una muy buena escuela, ¿no? Entonces, pues, justo creo que fue eso, ¿no? Y por eso les digo a los chavos, cuando encuentren esa línea tan delgada, que encuentren que el actuar no es actuar, ya estás dentro de, ¿no? Y ahora sostener la carrera, que es lo más difícil.
Y aprenderte los diálogos, hermano.
Ay, sí, hermano,
yo sufriría un chorro. No, yo también, se me olvida.
Estamos, ¿sí?, bien mal.
No, o sea, yo te digo algo, sí, que tengo que decir acá, se me olvida.
No, sí es... Pero es un músculo que uno va... Tienes 25 escenas al día en una novela, claro, sales en 20 y todas de memoria, como que vas aprendiendo poco a poquito, ¿no?
A estar ejercitando.
A estar ejercitando. Por eso cuando no estás trabajando, tienes que estar leyendo, estar haciendo casting, todo te ayuda como para poder no perder esa habilidad, ¿no?
Oye, pero como quiera, digo, ahorita que estabas hablando, sí, esto de que a lo mejor esta parte de la actuación que tienes que no actuar como tal, o sea, hacer tu papel, digamos, lo más natural posible.
Ajá.
Por ejemplo, ahora yo lo veo, por ejemplo, en melodrama, en televisión, pues,
en telenovelas.
Y tú has participado, por ejemplo, en esta parte de, como dice el dicho y toda esta
onda.
A la gente de pronto le gusta esta parte como, no de exageración, pero sí como más telenovela, ¿no? Más melodrama.
Yo creo que hay un público para todo, ¿no?
Exacto.
Siento que hay un público.
Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le haces ahí para trabajar uno y otro? ¿O qué onda?
Sí, creo que tiene que ver con matices y tonos, ¿no? Dependiendo en donde estés trabajando. Tú ya sabes que si vas a entrar a una telenovela, pues tienes que ser un poquito más dramático, y tu actuación tiene que ser de la realidad un poquito arriba, ¿no?
Ándale, exacto.
Luego, si vas a hacer una comedia, por ejemplo, fársica, una novela fárcica, que yo estuve educando a Nina, estuve en Bola de Locos, pues obviamente sabes que son dos rayitas arriba, pero por ejemplo, acabo de hacer esta película de Todas Menos Tú, híjole, no se parece nada a lo que yo he hecho,
es
un tono súper abajo, neutral,
y todo es
en close-up, todo tiene que ser con los ojos, las gesticulaciones tienen mucho que ver, o sea, todo es súper abajo, porque si lo haces exagerado, ya saliste como de la línea, ¿no? Entonces, creo que el actor tiene que aprender a distinguir en dónde está, ¿no?
Y en ese sentido, supongo, el director es quien te va llevando.
Hermano, le acabas de dar el clavo. Muchísimo tiene que ver, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, a mí me gusta mucho estudiar a la antigua, ¿no? O sea, traigo mi cuadernito y hago psicología del personaje y le invento, quién es su papá, su mamá, por qué le gusta esto, por qué no come esto. Yo todavía así preparo
claro,
mi personaje,
el background,
¿no?
Al, exacto, al personaje. Pero el background, refiriéndome a como lo que le ha pasado.
A lo que le ha pasado. Sí, pero claro, llega un director, ¿no? Por ejemplo, tú me estás diciendo, Osvaldo, tienes que irte por esta línea, tienes que decir esto y porque, o sea, yo tengo que hacerte caso a ti como director porque él tiene todo el universo de todo el proyecto y sabe más de mi personaje que yo. Entonces, ahí es donde tienes que hacer una súper dupla con el director y creerle y pues que somos ahora sí que cómplices del director, ¿no? Claro. Que realmente él te lleve por el camino que tiene que ser, ¿no? Pero así hay muchos actores que de repente a fuerza lo quieren hacer a su tono, claro, a su ritmo tal, y después se ve como desconfigurado, ¿no? Las actuaciones.
Por supuesto. Sí. Todas menos tú, me llamó mucho la atención, independientemente, por supuesto, por ser esta comedia de amigos, en el que se dan cuenta, se va a casar un vato, y se dan cuenta los amigos que la novia le está poniendo el cuerno y el rollo. Y entonces, o sea, sí me empezó a entrar ese conflicto que te da de decirle a tu amigo de, ay, que no, te están viendo la cara de mariachi. Claro. Eso, o sea, ha deshecho amistades.
¿Y cómo le dices? No, pero ¿cómo le dices? ¿Cómo le
ajá? O sea, aparte se va a ir a casar.
Pero entonces, tienes que decir.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, claro, claro.
Es como tu compromiso, ¿no? De amigo. Claro. O sea, ya de allá donde resulte que te diga, pues yo ni te había preguntado, viejo payaso.
Que se enoje, tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir con tu papel de amigo.
Pero imagínate que te diga, Paco, tu exnovia, que es tu amiga, y que te diga, no te conviene esa novia, y tú vas a decir, güey, porque tú todavía me quieres, o sea, todavía quieres conmigo. Entonces también por eso como que no pierde la credibilidad de, realmente no me conviene ella, ¿qué le sabes a ella?
Sí.
O más bien tú, quieres todavía conmigo. Ese también ahí está dentro del concepto.
Claro, oye, claro. Además, ¿no? En este caso, tú le presentas a esa muchacha, ¿no? Tú eres el que se la presenta. Es como, imagínate, no manches, yo se la presenté y lo está engañando.
Sí, yo, oye,
ayer el conflicto me gusta.
Está padre, ¿no?
Mucho.
La gente se engancha. Ayer fui al súper, yo, viernes, 7 de la tarde, haciendo mi súper, y una señora se me acercó y me dijo, te odio. Y yo, ay, Dios mío, ¿por señora? No, le dije, ¿qué hice? ¿No? Y me dijo, muy mal, tú y tus amigos. No, yo de repente pensé así como años atrás, dije, ¿qué hicimos, no? Así me acordé de alguna fiesta o algo.
Sí, sí, sí.
Y yo, señora, ¿no? Y luego, no, pues ayer fuimos mis hijos y yo a ver la película. Y qué tóxicos son. Y yo, ay, señora. No, nada de señora. Y yo, no, y aparte tiene una rola padrísima que canta Paul X que dice, me caga tu novia. Y la señora dice, y nada de me caga tu novia, me cagan ustedes, amigos tóxicos. Uy, la señora se va caminando.
Wow.
Hasta hice una historia de Instagram, dije, no me lo van a creer lo que me acaba de pasar.
Digo, o sea, lo dijo en serio.
Lo dijo en serio. Yo tenía muchos años que no me pasaba eso. Eso me pasaba en las novelas.
Sí, claro.
Que la señora se te acercaba y, ¡eres un ratero! Yo, señor, era la novela, por favor.
Sálgase de eso. Yo solo soy un actor.
Yo solo soy un actor, ¿no?
Pero es que sí, la verdad es que es un muy buen conflicto y la verdad vale mucho la pena que vean esta película.
Sí.
La película, insisto, se llama Todas Menos Tú. Está en cartelera. Le ha ido muy bien, pero no se la pierda. De verdad, véala. Es un buen conflicto. Es una comedia bastante ligera.
Sí.
Son caras nuevas también, eso me gustó mucho. E insisto, me gusta mucho como ¿cómo le dirías a tu amigo? Pues que sí le andan haciendo como de chivo los tamales. Y pues así la cosa. Vamos a ir a una canción. Esta canción también acaban de estrenar. Es una banda que me gusta mucho, es de Texas, se llama Crankbin. Y se llama May 9th, que es un rolón. Y tocan como instrumental, pero psicodélico, pero con voces muy cotorras ahí. Téselo, y ahorita va a ver.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Estamos de regreso en A-Track por MBC 102.5. Fíjese que le tengo más regalos y más regalos. Ya, de veras, yo ya. ¿Cómo somos bien barcos aquí? Ya no hay que regalar tanto.
Ah, pues entonces nos los quedamos nosotros.
Voy a ir a ver Tutankamón.
No es cierto, no.
Tengo dos pases dobles para Más Allá de Tutankamón, experiencia inmersiva de National Geographic, que está en el Monumento a la Madre. Este coso que hicieron ahí, del cual también hicieron uno de Van Gogh, que estuvo muy padre, también inmersivo. Está muy padre ese lugar. Y la verdad, lo de Tutankamón, han ido varios compañeros de aquí de la estación. Les ha gustado mucho. Aquí su servidor me queda bien cerquita y no he ido. Ya voy a ir. Y luego te atraviesas y hay un puesto ahí que venden unos tacos que están bien manchados, bien bueno, de cortes de carne, muy elegantes ellos y todo eso. Así que lléveselos en Facebook y Instagram. Clásico, se mete usted a inbox, ahí le damos con mucho gusto todos estos regalos que teníamos, lo de Miguel Erenchuk, Miquel Erenchuk, que es Miguel, ¿no? Igual. Lo de Cinépolis y estos boletos. Y ahora sí. 40 años y entonces ya vamos a hacer cumpleaños allí en el en uno de los foros más bonitos de la Ciudad de México, que muy es bonito, el del Maestro Cantoral.
Exactamente.
Que qué bonito audio tiene. La semana pasada super, yo lo decía y a la fecha
lugar,
no me voy a...
Super lugar. De los lugares relativamente nuevos, para mí es el más bonito y con mejor acústica probablemente en la República.
Sí, o sea, los ingenieros que se aventaron a hacer todo esta,
sí,
esta
cuestión... está exactamente diseñado para tener una buena acústica.
Qué buena... Y la verdad, lo que fui a ver era un muy buen espectáculo, pero de verdad, o sea, lo que hace un buen lugar de... Sí. De conciertos, que la acústica se preste, que te permita escuchar, y qué mejor que puedan escuchar, por supuesto, a Paco con una Big Band, que la verdad también, o sea, ya ahí supongo que ya se cierra todo muy padre y todo. ¿Cómo fue la idea de festejar tu cumpleaños ahí?
Pues para mí es muy importante poder compartir todo tipo de momento especial con mi público. La verdad que es gente que me ha estado apoyando durante mis 17 años de carrera y estoy eternamente agradecido con ellos. Porque además del concierto, digo, no nada más va a estar la Big Band, también va a haber mariachi y al final va a haber un convivio también con algunos ganadores por medio de las redes sociales.
Bien.
Entonces, pues es una celebración donde a mí me dan ganas de acercarme a la gente que me apoya.
¿Y cómo recuerdas alguna canción? Esto es el 2 de marzo, por supuesto, ya está nada. Si usted no compra sus boletos, muertos y heridos, no los quiero ver en la puerta, vaya y cómpralos de una vez. Ahorita puede usted meterse en línea.
Sí,
y
los desde, boletos ya están.
De hecho,
ya
creo que de la SAC como desde el foro, ¿no? De, bueno, el auditorio, creo que puedes.
Sí, lo puedes comprar directamente en la taquilla del teatro o en la página más conocida, que no sé si la puedo. No, no la puedo.
Dila.
Bueno, por Ticketmaster.
Ah, ok, no. Perfecto.
Sí.
Oye, ¿cuál es el primer tema que escuchaste de Big Band?
No, hombre, muchísimos. Yo creo que I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra, porque mi papá es música que toca desde que era niño hasta la fecha. Cuando lo voy a visitar, básicamente escucha el mismo playlist que tiene escuchando desde que nací.
¿Te gustaba la versión solo o la versión con duetos que hizo una con Bono?
No,
de esa
no,
canción.
La original cuando Frank Sinatra era más joven, sí.
Esa a mí también me gusta, sí, más. Sí. O sea, la versión con Bono no se me hace,
sí,
mala, pero...
No, no está la mala, pero está... No, la original es para mí la mejor, sí.
¿Tu canción preferida de Sinatra sería esa?
Híjole, no, es que tiene un repertorio enorme. Probablemente sí, porque significa mucho para mí esa canción, y My Way también.
¡Ah, qué rolón!
Porque son dos canciones que mi papá siempre me decía, mira, escucha cómo suenan aquí las trompetas o cómo canta él aquí esta parte. Entonces, probablemente esas dos canciones son las que más recuerdo tengo de Frank Sinatra.
Cuando te subiste así una primera vez al escenario, ya con eso, ¿qué canción fue la primera que cantaste de este género?
Primero que nada, estaba nerviosísimo. Hey, o sea, cuando yo empecé,
¿cuántos años tenías?
Yo empecé a cantar pues como a los 23 años. O sea, pues ya de manera profesional con un disco. Me ponía muy nervioso, sobre todo las primeras tres canciones, y antes de subirme al escenario me enfermaba a veces. O sea, me daba mucho nervio. Yo originalmente, cuando era adolescente, era una persona muy introvertida. Y aquí ya agradezco mucho a todos los chilangos que me hayan ayudado tanto a abrir mi personalidad para ser un poquito más abierto con toda la gente y más cercano. Pero la primera canción creo que se llama Alma Mía y es de María Grieber, también de los años por ahí de los 40, con un arreglo que me hizo mi primer productor, que es el maestro Eduardo Magallanes.
El maestro Magallanes es una institución, sí, aparte.
Exactamente, y sobre todo para el tipo de música que yo canto, que es con arreglos de orquesta, él era el ideal para arrancar mi proyecto.
¿Es el puente para lo de Juan Gabriel que...
Sí, con él, o sea, gracias a él yo creo que pude grabar mi primer disco. Con él hice primero, de hecho me acerqué con él cuando tenía como 17, 18 años, cuando llegué aquí a la Ciudad de México, y me dijo, estás muy chavo, estás muy verde, regresa en 3 años. Okay. Y regresé en 3 años. Y empezamos el proyecto con un par de demos que los presentamos a Sony. Hubo un tema muy extraño ahí porque supuestamente ya íbamos a firmar con Sony. Y resultó que le terminaron ofreciendo mi mismo proyecto a Magallanes, pero con Mijares. Y a mí me hicieron a un lado.
¡No es cierto!
Sí, sí, estuvo interesante. Y Magallanes dijo que no. Yo se lo agradezco enormemente por su lealtad, que también lo pudo haber hecho. Y el disco de Mijares no funcionó tanto, fíjate. Hicieron un disco, creo que de canciones de rock en español o algo,
sí,
así, con Big
Band.
Sí,
no sé si era Máteme Porque Me Muero, que
estaba
era,
raro,
que era,
sí, estaba
que era tristísima Mijares, de veras.
Sí.
Y lo demás muy padre, pero es así, no manches.
Y nos fuimos a Universal, y Universal sí nos firmó, hicimos este disco, y a partir de ahí empecé mi carrera. Empezando cantando en lugares muy pequeños donde iban 15 personas y 10 eran mis amigos y no pagaban cover, o sea,
por ahí se empieza. Michael Bublé en entrevistas decía que también, o sea, sí, lo iban a ver así como su mamá, sus, las amigas de la mamá.
No, yo me sentía y Luis Miguel en el escenario, sí, había 17 personas ahí y me sentía Luis Miguel.
Ya, de eso, o sea, se trata, sí, ¿no? Sí. O sea, vivirlo como si estuvieras en el estadio, claro, ya, sí, prácticamente. Sí. Pero sí,
era en un lugar que ya no existe, que se llamó la planta de luz en Loreto.
¿Cómo no?
Aquí en el sur de la ciudad, ya no existe. No, ya tiene varios años que no existe, sí.
Qué mal.
Y después de ahí me fui a cantar al Bataclán también, que estaba en la Condesa, que tampoco existe allá.
Sí, ya.
Y así poco a poco, hasta que poco a poco empecé a hacer teatros, o Lunario, y luego empecé a hacer teatros, festivales culturales, y luego hice el Metropolitan, Teatro de la Ciudad, y ya todos los lugares demás, ¿no?
Ya llevas un buen de años trabajándole, ya, y la ya. verdad es que...
Y la verdad que ha sido una carrera muy bonita, porque cada día aprendo, he crecido poco a poco, o sea, he tenido la experiencia de estar desde abajo y poco a poco ir dando pasos hacia adelante. Y me ha dado la oportunidad de aprender mucho y de conocerme más también, el dedicarme a la música. La verdad que me siento muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de dedicarme a algo que me apasiona tanto y que aparte me da la oportunidad de conocer a tanta gente en cada presentación.
Matilde Cristina pregunta que para cuándo gira de Paco de María.
Pues la idea es arrancar después de este concierto que vamos a hacer el 2 de marzo. Digo, lo que pasa es que se atraviesa Semana Santa y eso, pero probable, como tenemos por ahí del verano la intención de lanzar un disco nuevo que acabamos de terminar, probablemente va a ser por ahí de segundo semestre de este año. Ya lo más seguro, sí, lo más seguro.
Oye, y bueno, hiciste este disco en el que hay muchas versiones de canciones rock y todo este rollo. O sea, sí, bueno, en este está More Than Words también, etc.
Sí, está Radiohead, Depeche Mode, Police, Queen.
Porque aparte se pensaría como de nada más escucha cierto género, y por supuesto que no, como músico supongo que te tienes que abrir a estar escuchando otras voces, otro tipo de música y demás. ¿Cómo llegas a elegir estas canciones? ¿Qué tanto representan en tu vida?
Para mí fue muy importante hacer este disco porque mis primeros discos van más enfocados en un concepto de canciones de la época del bolero mexicano, pero con arreglos de Big Band, que fue donde participó el maestro Eduardo Magallanes. Uh-huh. Sentí que de alguna manera tenía que hacer algo que no se había hecho acá y que arriesgarme un poquito más, ¿no? Porque toda la gente me decía, no grabas en inglés porque vives en México, grabando en español. Y dije, claro, no, me voy a arriesgar a hacerlo. Creo que son canciones que aparte marcaron mi adolescencia. Y para mí significa salirme de mi casa, grabar estas canciones justo, sí, en la época cuando empecé a conocer la calle en mi adolescencia en Tijuana y conocí todas estas canciones con mis amigos. Entonces significa eso para mí este disco.
Creep, entonces, sería como una canción que marcó de alguna,
sí,
forma,
claro,
cierta,
sí,
etapa.
Claro, y las canciones también de la década de los 70, aunque no hayan sido de mi época. O sea, yo soy fan número uno de Pink Floyd y soy fan número uno de Led Zeppelin y los Doors y de todos esos grupos que
es
me
que
encantan.
Aparte con esas voces, sí, también está imposible no ser. La canción preferida de Creep, de Radiohead.
Ay, no, a mí me ponen...
¿No te gustan?
No tengo idea mucho de...
Qué bueno, sí, porque hay gente que sí es sí, más clavada, mal. Más clavada, y entonces se hace cuenta que están escuchando Tool y sienten como que están haciendo ingeniería.
Ah, sí, sí, ya
y entonces,
sé.
No, bueno, es que esta canción, la verdad, a mí
Fake
no me gusta.
Plastic Trees, yo creo que es la
esa
más...
Esa canción, no, la amo con todo mi ser.
Es una
gran
canción,
letra.
Es una gran canción.
Gran letra, sí, muy,
Black
muy bonita.
Blackstar también.
Blackstar es no, también el de The Bends, a mí me gustaba mucho. Sí. Lo que Computer, bueno, Kid A también se hace un gran disco, In Rainbows también. Ayer, bueno, la vez pasada platicamos de In Rainbows también.
Sí.
Ah, bueno, estábamos platicando. Bueno, el Radiohead ha estado muy presente últimamente, pero bueno, entonces también te gusta Led Zeppelin, algún
Aerosmith, todos los grupos Aerosmith de rock. O sea, me encanta el rock, y de verdad es una lástima también que es un género que ha ido para abajo, ¿no?
Sí, caray.
Está caro,
sí,
o sea, sí, está, sí, muy, sí, perdido. Sí,
sí. Poco escaso.
Vámonos ya, pues. Entonces, Paco, nos vemos entonces este 2 de marzo.
Sábado 2 de marzo en el Cantoral a las 8 de la noche, los boletos por Ticketmaster, Big Band, Mariachi, alrededor de 30 músicos en escena, en un lugar donde te sientes, vas a escuchar y ver de manera perfecta.
Comodísimo, donde usted esté sentado lo va a ver bien, lo va a escuchar bien, es un muy buen lugar. Y también entonces, tenemos que ir al cine y tenemos que ver Todas Menos Tú.
Sí, ya está en todos los cines, en todo este hermoso país, en toda la ciudad, en todos los estados. Estamos en 1300 pantallas, esto es una cosa de locos, y muchas gracias. Y bueno, pues ahora que, como tú dijiste, estas dos películas, Madame Web y la de... Bob Marley, pues no son buenas, entonces vayan a ver Todas Menos Tú.
Que aprovechen.
Para apoyar el cine mexicano también, sí, creo que es muy importante. Y sobre todo porque salen caras nuevas. Eso para...
Claro, sí, ¿no? Sí, claro, también, claro, eso es importante.
Ay, es un gran esfuerzo el que se hace para que,
sí,
pueda salir.
Sí, son inversiones enormes.
Para que pueda salir una película.
Son inversiones, sí, enormes que mucha gente no tiene la idea de lo que se tiene que invertir,
sí,
para, sí, hacer, sí, un disco o una película.
Sí, totalmente. Redes sociales, Paco.
@PacoDeMaria en Instagram y Twitter y Facebook. YouTube, Paco de María Oficial. Siempre estoy muy atento para contestar los mensajes.
Te agradezco mucho que nos hayas visitado.
Muchas gracias, encantado.
Gracias. Redes sociales.
Sí, arroba soy Osvaldo Zárate y ahí también, como Paco, estoy atento para contestarles. Y gracias, Checo, Paco.
No, hombre, gracias. Gracias.
Amigo, muchas gracias.
No, al contrario, bueno, la pasamos muy bien. Sí. Pásenla.
Gustavo estuvo en la producción. Víctor estuvo el día de hoy en los controles. Muchísimas gracias, Víctor. Mi nombre es Checo Sound. Nos escuchamos la próxima semana en 8-Track por MBC 102.5, y usted se queda en Hombros de Gigantes con José Antonio Vega Mijares, que le manda un beso en su frente bien grandote. Vamos a escuchar Creep, por supuesto, interpretado por Paco, y lo dejamos en buenas manos, las manos de Paco Di María. Di María.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.